pensionen cuando ya están muertos. Permítame que ustedes recuerden el caso de que estuvimos hablando la semana pasada sobre la represa de Sarabruz.
Bueno,
pues muy bien, tenemos comunicación con el doctor James Dávila. Ha sido funcionario del gobierno departamental, es habitante y un líder cívico de la zona del norte del departamento, y nos hemos comunicado con él. James, tenga usted muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo me le va, querido Wilson?
Bien, ¿y usted cómo me ha ido? ¿Cómo van las cosas?
Bien, claro. Afortunadamente bien.
¿Los ornamentos están debidamente guardados?
¿Cómo?
¿Los ornamentos están debidamente guardados?
Y planchados.
Ah, y planchados, bueno. A ver, James, nosotros aquí vimos a conocer que la situación en Sarabruz es demasiado peligrosa, demasiado preocupante, y que requiere una serie de soluciones que no sé cómo lo van a tomar, tal vez medidas de orden público, pero sería mucho más peligroso también. Y es que 107 viveros se están tomando el agua, se están chupando el agua para abastecer esas zonas de cultivos. Lo mismo que se están chupando el agua de una quebrada que alimenta precisamente la represa directamente de una hacienda La Ciénaga. ¿Cómo va esto?
Bueno, yo le quiero decir lo siguiente. La verdad es que este fenómeno del Niño, ya, que ha sido bastante prolongado este verano, desnudó las faltas de planificación del sector encargado del suministro de agua y de la planificación de aquellos sectores que deben conservar el medio ambiente y sobre todo las fuentes hídricas. La represa del Sarabruz, ya, es una represa que se hizo como alternativa para suministrar agua a 7 municipios, aunque inicialmente eran 4, pero después llegó a 7 municipios. Esa represa se construyó para almacenar 17 millones de metros cúbicos, y en la actualidad la presa tiene aproximadamente el 20%, creo yo. No tengo el último dato de la última semana, pero yo creo que está por el 20%, y ese 20% puede estar más o menos por 4 millones de metros cúbicos. Entonces es suficiente para abastecer a los municipios a los cuales ella les suministra el agua. Esos municipios son Bolívar, Rosanillo, La Unión, Toro, Sarsal, Obando y La Victoria. Lo que sucede es, Bolívar pues no tiene tanta dificultad porque ellos tienen agua del río Pescador, pero tiene también suministro de agua propia, pero los otros municipios no tienen suministro de aguas propias, o sea que sus fuentes superficiales que abastecían a las plantas, esas fuentes prácticamente están secas. Sobre todo lo que es Obando, La Victoria y Zarzal y La Unión. Roldanillo tiene algo de agua, pero tenemos dificultades por las concesiones que dieron las entidades que tienen autorización para hacerlas. Entonces no nos llega suficiente agua a la planta de tratamiento de Roldanillo. Eso hace que la situación se presente bastante difícil, se presente con mucho cuidado.
Sí, a ver, James. Se cayó la llamada.
¿Días?
Sí.
Ahí está.
¿Listo?
Oiga, James, una cosita, pero se agrava la situación con el caso de los 107 viveros y con la hacienda, ¿no?
Bueno, la verdad es que nosotros tenemos una multinacional cerca del Sarabruz que, por las especies que ellos reforestan, que son exóticas, a las cuales muchos estudios y estudios de la gente, son especies que pues extraen bastante agua en su suelo, no la almacenan como otras especies nativas, entonces hace más caótica la situación. Lo otro es que en un corregimiento entre Bolívar y Roldanillo, pues hay una tecnificación de la agricultura, ellos necesitan agua, necesitan agua para esos invernaderos, y la verdad es que de pronto en estos tiempos de estiaje se hace difícil el abastecimiento para la presa, porque la mayoría del agua se nos puede caer primero, pero eso es un vendedor económico al cual nosotros no podemos apartarnos ni atajar, pues porque así la ley internacional y mundial dice que primero está el consumo para los humanos, pero también los reglamentos económicos necesitan, entonces se hace una polémica difícil de controlar por las autoridades.
Señor Dávila, usted fue funcionario de la Secretaría de Agricultura del Valle del Cauca, pues debe tener claro qué impacto tiene para la agricultura, precisamente, primero el tema de que en épocas como esta no alcanza el agua, y dos, que haya pues empresas o invernaderos que en su posición dominante pues abusan de lo que pueden tomar y entonces le quitan prácticamente el agua a muchos cultivadores y también a la ciudadanía, que es lo más delicado.
Bueno, no, realmente pues el agua es el primero para el consumo humano, ¿listo? Pero usted sabe que hay ciertas regiones económicas en la economía que influye bastante en la región, y en este es un proceso de, pues, digámoslo, de supervivencia, algunos para fortalecer y para tener y conservar su parque agrícola, pero también los humanos tenemos derecho a consumir el agua. Es una disyuntiva que no es fácil de manejar con las autoridades. Entiéndame que cada cual quiere su parte, cada cual quiere su tajada, pero aquí lo que tenemos que hacer es que tenemos que conservar lo que tenemos. Tenemos que pedirle a aquellas entidades que son las encargadas por normatividad y por todo lo que la Constitución nos dice, para que hagan mejores programas de conservación sobre aquellas fuentes hídricas, sobre aquellos bosques que nosotros tenemos, evitar la deforestación, compremos tierras, compremos, manejemos aguas subterráneas, pues para evitar esos problemas. Lo que pasa es que la verdad es esta. Yo trabajé en la Secretaría de Agricultura por espacio de 30 años y en los últimos años me quedé en el norte como persona enlace con los municipios del norte, y me tocó que trabajar con una estrategia que tiene la Asamblea, que es el Comité Ambiental, y sobre ese Comité Ambiental en Bolívar pudimos nosotros tocar todos los puntos referentes a la lluvia, a los problemas hídricos. Entiéndame que la cordillera occidental es una cordillera seca. Los pocos ríos que tenemos, que teníamos, porque ya prácticamente están acabando. Cali tiene 7, creo que tienen los Farallones, también está quedando seco. Y hoy para hacia el norte usted tenía el río Frío, que también ya está medio. Y el río Pescador de Bolívar, que ya prácticamente está casi en los últimos. Y los otros ríos pequeños, que son los que llegando por allá, a los ciclos de San Mateo, nosotros no tenemos más ríos, tenemos pequeñas quebradas que no supimos conservar, que no supimos manejar, y que entonces hoy nos está cobrando el fenómeno del Niño toda esa falta de planificación y de mirar hacia el futuro y una visión futurista.
Son las 12 del día, 19 minutos, pero señor Dávila, a ver, vamos a ser puntuales. ¿Quién es el encargado de aplicar estas normas, de hacer cumplir lo que está dentro de la normatividad? O sea, ¿quién tiene la solución a este dilema que usted va a plantear de una manera... ¿O no se le antoja hasta dramático?
Bueno, ustedes saben que quien maneja la parte, digamos, de conservación de bosques, todo eso, pues para nadie es cierto, que es la CBC, ¿sí? La CBC es la que le tocaría ya haber previsto, de haber hecho ciertos estudios y ciertas, haber conservado más el ambiente, haber tenido mejores programas de deforestación, porque se han hecho. Yo no digo que no se hayan hecho, ¿sí? Pero yo creo que no han tenido la sutileza de hacer un programa con garantizando la conservación. Quien maneja ya el fluido del agua, la distribución y todo esto, pues es Acuavalle, que también tenía que haber participado porque su materia prima es el agua, y si ellos no cuidan lo que es su materia prima para poder distribuirla y tener dentro de su plan de negocios, pues obvio que se va a acabar. El departamento, pues también tuvo que haber hecho algunas inversiones, lo mismo que el ministerio. Es decir, el fenómeno del Niño lo que hizo fue desnudar la incapacidad de visión a un futuro que tuvimos. uno sin misericordia con la naturaleza, Dios nos está cobrando.
Muy bien, James, muchísimas gracias. Ah, hombre, ya, se me olvidaba. ¿Qué hubo en la fiesta del divino exhumo? ¿Cómo salió todo?
Bien, bien, pero sin la presencia del divino. Se quedaron con el santo, pero botaron la novela.
Sí, eso me di cuenta, que usted era el presidente de la junta organizadora de la festividad de los 30 años del divino, de la novela de Gustavo Álvarez Gardiazabal, y que un colega suyo, el monseñor de Bogotá, manifestó que no se podía hacer esa fiesta, que no la aceptaban por nada en el mundo.
No me metan esos menesteros eclesiásticos, porque quedo muerto en un conclave, ¿no?
Bueno, James, un fuerte abrazo, que esté muy bien.
Bueno.
Muy amable. Es que nosotros lo dijimos y entrevistamos a Gustavo Álvarez, que no, la Iglesia Católica no permitió que se hiciera la conmemoración de los 30 años de la novela del Divino.
En Ricaute.
En medio de las fiestas del Divino Exeomo.
Para hacer, pues, una celebración literaria y religiosa, que por qué no pueden compaginar.
Exacto.
Aparte de eso, porque el libro fue que sacó la imagen grande del Divino.
Pero eso fue una determinación a nivel papal, se los cuento. Porque la Iglesia se pronunció directamente desde Roma y le dieron la razón al representante del Vaticano en Bogotá, al nuncio, con la finalidad de que él se la comunicara al comité organizador, que estaba encabezado por James Dávila y por otras personas allegadas al escritor Gustavo Álvarez. De manera que esa fue la historia.
Hay que recordar que Ricaurte, en el municipio de Bolívar, vino a tomar fuerza como población después de la novela del Divino.
Indudable.
Que fue algo muy grande para nosotros los vallecaucanos, que el escritor Gustavo Álvarez Gardezábal nos presentara la grandeza de su obra, y lo más penetrante es toda esa parte, la forma como nos reseña, nos narra la historia de una población en medio de la cordillera occidental y la orilla del río Cauca. Para allá no había carretera. Para llegar a Ricaurte había que ir por carreteras de tercer nivel, y vino a tomar importancia o a engrandecerse más la población a partir de la novena del Divino Exeomo y la construcción de la carretera Panorama, que nos permite entrar después de Río Frío a mano izquierda a conocer Ricaurte, las delicias del dulce de Ricaurte y la capilla del Divino Exeomo.
¿Recuerda la novela en televisión, Trini?
No la recuerdo.
Yo sí la recuerdo.
Es que no soy amante de las telenovelas, ¿no? Basándose en obras literarias, a mí las telenovelas poco.
Para esa época no teníamos el enfrentamiento que tenemos hoy en día de la una con la otra. Era una sola señal que se distribuía y uno podía disfrutarla de ella. No había parabólica, no había otro tipo de televisión. Era nuestra televisión la que podíamos disfrutar.
El famoso Paniagua.
José Luis Paniagua,
que murió hace poco.
Correcto.
Era el actor principal.
Delfina Guido.
Era la que hacía el papel de Chuma.
El telecom.
Que era la telefonista.
La tía Chuma.
Resulta que Chuma todavía vive. Melvita.